Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a las 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Estás escuchando un programa que se llama Poniendo las Calles, el gerundio de poner, y todo el mundo aporta su granito de arena para construir esta nueva jornada, la del 1 de febrero de 2022. Y en este programa de radio, que nos alejamos de la política, nos vamos dando cuenta que ocurren cosas maravillosas en la vida que muchas veces no tienen el protagonismo ni la presencia en los medios que tendrían que tener, pero a nosotros nos sirven para demostrarte que a pesar de las dificultades que la propia vida nos da muchas veces, la vida mola un montón. Y quizá por eso hoy quiera poner la segunda calle positiva del día con el nombre de Mireia. Mireia, a sus 24 años, es una joven que se ha convertido en la primera persona en España que ha sido trasplantada de los pulmones hasta en 3 ocasiones. Mireia sufre fibrosis quística desde que era, pues, un bebé. Esta enfermedad crónica se caracteriza porque los pulmones generan más mucosa de lo habitual y en lugar de formarse una película protectora, lo que hace es actuar como un tapón muy peligroso que dificulta la respiración. Y claro, en los casos más graves, la única solución es trasplantar. Así que con 19 años, Mireia fue trasplantada por primera vez de los pulmones. Con ellos estuvo 3 años hasta que volvió a quejarse de fatiga y los médicos le informaron de que su cuerpo había rechazado los nuevos órganos. Era necesario volver a trasplantarle. Y en esta ocasión, los médicos del Hospital Valdebrón confiaron en que serían los órganos definitivos, pero llegó la pandemia y Mireia notaba que cada vez se cansaba más. Intentó aguantar todo lo que pudo, pero cualquier pequeño gesto del día a día le cansaba. Ponerse unos calcetines o incluso hacerse una coleta era como correr una maratón para ella. Es que ni siquiera podía ducharse sola.
Tú te cansas al correr una carrera. Yo tenía ese cansancio, no sé, de hacer 2 pasos por casa. O sea, por ejemplo, ya no me podía duchar sola porque el simple hecho de levantar el brazo. Y bueno, claro, cuando estaba ahí duchándote, que te entra agua en la nariz y todo, pues claro, entonces yo ya me ahogaba y no podía hacer nada. Entonces era muy complicado.
Y es que a finales de 2021 Mireia volvió a encontrar un donante compatible y se sometió al que es su tercer trasplante. La operación salió perfectamente y ahora sí, la cirujana de Mireia, la doctora Laura Romero, confía en que esta haya sido la intervención definitiva.
Esa posibilidad siempre existe, de hecho existe en todos los pacientes que trasplantamos. Esperemos que no, que es que esta vez pues se pueda manejar o hayamos conseguido que estos sean un poquito más compatibles con ella y no, o no tenga ninguna infección que aumente ese riesgo de rechazo, y esperemos que estos puedan ser los últimos ya que le trasplantemos.
Claro, es que a sus 24 años Mireia aún no ha podido tener una vida normal. Los trasplantes y la pandemia le han hecho perder muchas clases de su carrera de magisterio y apenas ve a nadie porque es una enferma crónica y contagiarse de COVID podría costarle la vida. Aún así, ella se muestra optimista.
Como ya he vivido toda la vida con esto, pues quizá me lo tomo de otra manera. Entonces yo pues intento estar siempre animada, siempre tengo momentos en los que digo, ay, jolín, quisiera ir, no sé, a un concierto, por ejemplo, y no puedo ir. Pero el resto yo siempre estoy animada y bueno, pues afronto las situaciones como vienen y con de la mejor manera posible.
La verdad que es emocionante escucharla con esa ilusión, con esas ganas, con esa templanza. Digo yo que menudo ejemplo para todos, ¿verdad?
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este martes 1 de febrero de 2022. Si te acabas de incorporar a la radio, bienvenido. Está comenzando tu día o está finalizando. Hay mucha gente que lleva trabajando un montón de horas. Y hay un montón de gente también que comienza la jornada ahora, así que bienvenidos a esta nueva jornada de martes. Fíjate, hoy a eso de las 4 de la mañana te hemos contado la historia de Bruno. Bruno es un perro callejero que ha tenido la suerte de contar con una segunda oportunidad y ahora está trabajando en la unidad canina de la policía de Elche. Atención, porque Cristina es su adiestradora y le ha convertido en todo un experto en detección de estupefacientes.
Las actitudes que mostró Bruno, sobre todo, eran: es un perro atrevido, es un perro que no tiene ningún tipo de miedo, es un perro afable. Tienen que ser buenos, también necesitamos que sean perros que no tengan ningún tipo de agresividad, que sean bastante estables. Por supuesto, el olfato. Bruno, al provenir de una raza de caza, pues tiene un muy buen olfato. No nos ha costado nada aprovecharnos de esa dote que tiene que ser el olfato para pues poder relacionarlo con la búsqueda de sustancias.
Claro, ahora mismo este perro se está dedicando a los marcajes Lapa. Igual te pasa lo que a mí, que no sabes qué es un marcaje Lapa. Bueno, no pasa nada, Cristina nos lo explica.
Realizar un marcaje que no sea nada invasivo, ¿no? Anteriormente habían otro tipo de marcajes de los perros detectores que eran activos, que podían arañar o incluso llegar a morder para señalar el lugar donde se encontraba una sustancia estupefaciente, que es en nuestro caso con lo que trabajamos. Y mediante el marcaje Lapa, lo que hace el perro es señalar simplemente con la punta de su trufa el lugar donde se encuentra. Así que, pues eso, para las personas resulta muy poco invasivo y no se sienten intimidados por ningún animal.
Las 5 y 10, las 4 y 10 en Canarias, estamos a martes, Santos Cecilio, obispo y mártir. Hoy estamos a 1 de febrero, importante. Y Ana Bayot y Otilia, vírgenes y mártires. Y atención, porque en unos minutos vamos a tener con nosotros al fundador de la asociación Un Mismo Equipo. Esto es un grupo de gente que está buscando ser parte de la solución a un problema que tiene nuestra sociedad, y es el de la exclusión de ciertas personas. Esto es muy importante. Son personas que por alguna circunstancia han tenido un bache en su vida y que, bueno, pues con ayuda pueden volver a integrarse de nuevo, y esto es muy importante. En unos minutos te vamos a dar más detalles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Pero hasta las 6 tenemos que seguir haciendo cosas, ¿no?
También vamos a conocer en nuestra ronda de ponedores, que siempre la hacemos a esta hora, pues las muchas profesiones que hay en estos momentos escuchándonos, gente que está haciendo cosas de todo tipo. Y, por supuesto, disfrutaremos en nuestra máquina del tiempo de la segunda canción de esta semana, que se la estamos dedicando a Luz Casal.
Muchas gracias. Es que hay ponedores que son muy fans de Luz Casal y cada día nos van pidiendo diferentes canciones, y esta semana nos lo vamos a pasar muy bien con Luz Casal. Y lo bueno es que es una artista española, una gran artista española, y la tenemos entre nosotros, y eso es muy bonito. Mira, ella antes nos contaba cómo venía el tiempo para esta semana, pero es ahora cuando Mar Gómez, de eltiempo.es, nos anticipa cómo viene la jornada. Mar, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Comenzamos febrero y lo hacemos con poca novedad meteorológica, porque esta semana seguiremos con anticiclón y tiempo estable. Este martes con heladas en el interior de la mitad norte peninsular y algunas nubes en el norte. En Canarias, nubes medias y altas, con calimas más probables en las islas orientales. En el resto, cielo despejado, con viento fuerte en la costa noroeste de Galicia, Aragón y Cataluña. Podrían darse nevadas en algún punto tan solo del Pirineo de Lleida. Las temperaturas máximas bajarán en toda la mitad sur y Baleares, y se notará sobre todo en el sudeste. Esperamos hoy 17 grados de máxima en Badajoz, 16 en Barcelona, 18 en Córdoba, 15 en Madrid, 11 en Oviedo, 24 en Santa Cruz de Tenerife, 13 en Zaragoza y 19 en Valencia.
Pues muchas gracias, Marte. También te leemos en eltiempo.es y te agradecemos un montón que madrugues con nosotros para ponerle las calles a la jornada. Recuerda que hay ponedores que nos dejan notas de voz en el 662-942-605, y los ponedores, la verdad es que sonáis muy bien.
Buenos días, Pulpo. Aquí Raúl Orellana en ruta. Saludo a todos los ponedores y viva España.
Gracias,
soy
Raúl.
Ponedor.
¡Viva! Buenos días, Pulpo.
Hola.
Aquí Dieguito Aguilar. De camino al currito ya. Que ya se ha escapado el fin de semana y empezamos con una semana nueva, despidiendo este mes.
Buenos días, sí, Carlos. Buenos días, Bea. Buenos días a todos los que estáis ahí haciéndonos compañía. Soy Víctor de Valencia, volviendo ahora de trabajar turno de noche en conservación de carreteras. No os hacéis una idea del papelón que hacéis a la gente que está trabajando en millones de cosas por la noche. Y sí, bueno, no cambiéis nada, Pulpo, te sigo de siempre, nos conocemos. Un abrazo,
te
y
conozco,
soy
Víctor.
Ponedor.
Gracias,
buenos
Víctor.
Días, Pulpo.
Qué bueno.
Soy Miguel Ángel de Montijo, aquí me dirijo con el camión a llevar para ricas patatas a dos hermanas. Un saludo y a todos los compañeros de la carretera, que tengan buen día y buena ruta. Y un saludo especial tanto para vosotros como para mi gran amigo Francisco Valencia. Un saludo.
Muchísimas gracias por estos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Uno trabajando en el mundo de la patata, otros en las conservaciones de las carreteras, otro en las fábricas. La verdad que es alucinante la cantidad de gente que nos ayuda a poner cada día las calles, siempre en positivo, siempre alejándonos de la política y siempre construyendo pues jornadas de vida. Me encanta. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues si estás trabajando en este momento, no te cortes. Mándame un mensaje a través de facebook.com/poniendo las calles con la palabra ronda por delante y cuéntame en qué andas liado, cómo es tu trabajo. En la ronda te queremos leer. Y si prefieres una nota de voz, lo puedes hacer en el 662-942-605. Queremos tu voz, queremos saber tu profesión, queremos leerte. Estamos poniéndole las calles con un montón de energía esta nueva jornada y también saludo a Patricia, que ya se encuentra bien porque ha estado malita durante una semana. Está en Valladolid. Muy buenos días. Desde las 4 de la mañana estamos hablando con nuestros ponedores de esas cosas que comíamos durante toda la vida sin ningún problema y que ahora con el paso del tiempo pues como que ya no las digerimos de igual manera. Dice, por ejemplo, Alfonso dice que él no puede ni ver la mermelada, que antes se la tomaba sin ningún problema y que cada vez que toma mermelada, por ejemplo, le da ardor de estómago. Nos está escuchando ahora mismo desde Sigüenza.
Andrés Morón dice que lo suyo sí que es grave porque es alérgico a cosas que le encantan, el marisco, el melón y el melocotón. Dice, lo malo de todo esto es que la alergia ha sido de mayor después de, claro, de haberlo probado. O Lina Sanz dice, pues yo ese ajo no me sienta bien, me provoca ardentías. Pone que no sé lo que es. Y dice Sandra, pues a mí todo me sienta divinamente, Pulpo. Yo podría algún alimento de esos que engordan sentarme mal, pero nada, que todo me viene bien, da igual dulce o salado. No sé si es bueno o una desgracia, porque claro, le gusta todo y come de todo y entonces que no hay manera de adelgazar.
Claro, fíjate también, Carmen Pastor es la primera que lo menciona, por lo menos es el primer mensaje que veo que hacen alusión al anisakis. Es verdad, anda, es que Carmen Pastor, por ejemplo, no puede tomar pescado por el miedo a anisakis porque se contagiaría en algún momento, claro, comería algún pescado con anisakis y es verdad que eso, desgraciadamente, tiene muy mala cura.
Sí, sí, eso suele ser para toda la vida, pero sí, hay gente que luego de repente, 20 años después, se le ha quitado. Oye, Amparo, que dice que hay dos cosas que le sientan muy mal, el brócoli y la coliflor, porque le producen muchos gases.
Bueno, claro, bueno, los gases no hay ningún problema, lo único que tienes que hacer es estar solo y te los quitas del medio cuanto antes.
Bueno, pero eso sí te dan los normales, es que sí, hay gente que se pone mala de ingresar.
Claro. Sí, sí, que se queda arriba el gas metido y se pasa ciertamente mal. Bueno, quedemos en que son los gases de abajo que se eliminan
los que
fácil,
salen
fácilmente y que suenan de una manera muy graciosa.
Los que tienes que estar solo. Esos son los que tienes que estar,
hombre,
solo.
Claro, claro. Hay que grabar sonidos. Yo soy muy amigo de grabar sonidos, que luego se hace un banco de audios que suena muy bien y que nos pondría venir perfectamente para este programa de radio. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, déjame que vea la cifra de ponedores que ya nos están siguiendo en facebook.com/poniendolascalles. Estamos a 4 ponedores de alcanzar los 73.500 ponedores. Con 4 nuevos que nos sigáis, llegaríamos a esa cifra. 73.500 ponedores, nos hacen falta 4. Jorge, vamos a seguir avanzando con nuestro tutorial, porque cada día estamos aprendiendo, cada martes, mejor dicho, estamos aprendiendo algo nuevo, algo diferente, alguna tarea, pues algún ejercicio, alguna metodología diferente a través de un tutorial que encontramos en YouTube. Y hoy Jorge nos propone algo completamente diferente. Yo no sé qué más nos tienes que ofrecer, Jorge.
Pues mira, Pulpo, a ver, ahora nos toca el tercer vídeo, pero para que los ponedores que se acaban de incorporar puedan participar también, que nos parece lo más justo, yo creo que podemos poner de nuevo los dos primeros que ya han sonado en la anterior hora. Vamos. Venga, vamos a poner con ello, Alex. Vamos a poner.
Vean ustedes el ejemplo que hemos traído aquí, que tiene mucho barro. Claro, ¿cómo se quita el barro? Uno coge las toallitas esas que te le ponen para los culitos de los niños. Usted con la toallita húmeda limpie. Mira cómo queda. Si vaya a quitar con la toallita la mierda que tenga el cuero, no pasar la misma toallita por la tela, porque toda la mierda que hay aquí en el cuero se lo vaya a pasar a la tela. Entonces hay que coger toallita nueva.
Este era el primero.
Así empezábamos, bien.
Vale, pues vamos a por el segundo, vamos.
Siguiente cosa que se hace y que nadie hace. Tiene más mierda que el palo un gallinero, normalmente, porque es lo que está más en contacto con el suelo. Entonces hay una cosa muy buena, que ustedes lo sepan, que es coger un cepillo de dientes y una pasta de dientes, la que usted usa en su casa. Y entonces se le echa un chorrín, poquito, al cepillo. Luego hace el favor de meter el cepillo de dientes este, dejarlo luego en algún sitio para ese que vaya a limpiar los piños. Y se vayan a caer 3 o 4.
ya estamos todos al día. Ahora sí, vamos a escuchar el tercero y último. A ver, atentos.
A ver.
Pues se coge crema normal y corriente del baño, la que tengamos para las manos. Bote de crema. Y se le da a la piel. Vean ustedes. Esto va a quedar... donde hay costuras, hay que darle un poquito más. Hay que darle un poquito más para que esto coja... Porque si no... Las costuras se acaban rompiendo, los hilos, porque es donde es más frágil esto, en el hilo. Aquí sí que no hay que darle a la tela, porque entonces la liamos.
Algo despista, yo creo.
Qué complicado, ¿no? No tengo ni idea de por dónde... Pueden ser muchas cosas, pero no quiero dar ninguna pista, porque si no, la gente va a decir, bueno, claro, con esta ayuda claro, pues nos lo has dicho todo. Yo me callo,
Hay que callarse, pero bueno, yo creo que hay pistas suficientes.
Sí, ha habido pistitas. Ha habido pistitas, o sea, como las hojitas de las zanahorias cuando salen, pues eso, sí. Ha habido cosas que han ido ahí brotando de repente que yo creo que eran pistas buenas, muy buenas, claras. Pero bueno.
Pues si hay algún ponedor que quiere saber qué estamos aprendiendo hoy en nuestro tutorial de Poniendo las Calles, que nos deje una nota de voz en el 662-942-605. Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Gracias por acompañarnos a que activemos todo un nuevo día que comienza a las 4 de la mañana. Desde COPE le ponemos las calles a la nueva jornada. Mira, si algo defendemos a ultranza en poniendo las calles es que incluso en los momentos difíciles, en los momentos de crisis, somos capaces de levantar la cabeza, de respirar y avanzar. Y eso es muy importante. A lo mejor lo único que necesitamos es un poco de ayuda. Y una de esas personas son las del equipo que ponen o que componen la asociación Un Mismo Equipo. Esta iniciativa nació para dar visibilidad a través de las redes sociales a personas en riesgo de exclusión que han perdido su empleo, han perdido también su casa, a gente que vive en la calle. Bueno, pues hoy quiero conocer más en profundidad y muchas más cosas sobre ellos, así que lo mejor que podemos hacer es atender al teléfono a Gonzalo Perales, que es su fundador y está poniendo las calles con nosotros. Gonzalo, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Muchas gracias por el madrugón, por someterte un poco a las preguntas y a poner las calles con nosotros. Yo no sé si te apetece contarnos por qué decidís, y sobre todo tú, ¿no?, lanzarte a intentar ayudar a todas estas personas.
Por supuesto, pues mira, todo esto surgió casi al principio del verano, a principio de junio. Y bueno, yo me topé en la calle con una persona con un cartel que ponía que buscaba trabajo de electricista o de lo que fuese. Y me llamó la atención, le comenté que iba a subir una foto a mi Instagram personal y que, bueno, pues que cruzásemos los dedos a ver si había suerte. Y así fue, en cosa de minutos, me volvió a contactar, me dijo que se le había
apagado el móvil dos veces de todas las llamadas y mensajes que había recibido y que tenía ofertas prácticamente en todas las ciudades de España. Así, bueno, a los dos días conocí a otra persona que se encontraba en la misma situación, en la calle Goya, Madrid, y bueno, también le ayudé, le encontré un empleo y ahí fue cuando dije, bueno, pues creo que esto hay que extrapolarlo a algo más grande que yo. Decidí crear una cuenta de Instagram, llamado Mismo Equipo, porque pues bueno, yo he sido scout la mitad de mi vida y creo que en mis valores está el que creo que estamos todos en el mismo equipo, en el mismo barco. Sí, sí. Y bueno, me parecía que era algo que era claro y conciso, explicando lo que quería hacer. Y básicamente lo que hacemos es usamos las redes sociales, principalmente Instagram, para dar a conocer la historia de muchas personas que han perdido su empleo por la pandemia o por otras situaciones y que bueno, que han salido del radar, de la rueda laboral, por así decirlo, sí. Y que es muy difícil volver a engancharse. Entonces, pues nosotros volvemos a hacerles visibles después de que la sociedad les haya invisibilizado.
¡Qué barbaridad, Gonzalo! ¿Cómo soléis funcionar en el día a día? Me imagino que basado sobre todo en las redes sociales, ¿no? En contactos de contactos. Eso suele funcionar, ¿verdad?
Efectivamente. Al final, pues bueno, la bola se ha ido haciendo cada vez más grande. Ya tenemos una comunidad de algo más de 45.000 seguidores. Y todos ellos, pues si no difunden el caso de una persona y hablan con un empresario o con alguien que quiera ayudar a estas personas, tenemos a las otras personas que lo que hacen es que nos cuentan el caso de pues una persona que vive a lo mejor en su calle, que vive mal, vive en la calle, y que quieren ayudarle porque a lo mejor pues le llevan mantas, comida y demás, y se enteran de nuestra iniciativa, nos contactan y bueno, ya entramos ahí en un proceso que al final pues es algo de lo que hemos querido huir desde el principio, que es la burocracia, pero lamentablemente al recibir ya cada vez más solicitudes, pues sí que tenemos que crear unos procesos y unos formularios para, bueno, pues poder crear un mapa de todas las personas que necesitan ayuda e intentar pues darle la prioridad que necesita a esas personas que están en una situación más delicada.
Gonzalo, si te parece, dame unos cuantos datos. Por ejemplo, ¿a cuántas personas habéis ayudado en total? O, por ejemplo, ¿a cuántas estáis buscando trabajo ahora mismo? ¿Sois muchos voluntarios? Es que me parece una idea genial y por eso estáis ahora mismo contándolo aquí en Poniendo las Calles, en COPE.
Claro, pues mira, ahora mismo somos cuatro gatos literal. O sea, somos cuatro personas las que estamos en el equipo. Los cuatro tenemos nuestros trabajos fuera de la asociación. Y bueno, en nuestros ratos libres pues hacemos un poco un puzzle para poder sacar tiempo y evaluar y valorar y potenciar cada uno de los casos que nos llegan. Te puedo decir que llevamos más de, yo creo que son 18 personas que hemos sacado de la calle y es verdad que bueno, ahora con las Navidades pues ha habido un poco de parón porque bueno, la gente sí quería ayudar, pero tampoco tanto porque es como, oye, no quiero que me cuentes tampoco tantas penas porque estamos en una época que hay que estar feliz, ¿no? Pero al final es eso, intentar un poco contagiar esa desazón que sienten todas esas personas que están en la calle y mostrarle al mundo que al final, pues nosotros creemos que hemos inventado el voluntariado un minuto, el voluntariado express, porque en el momento en que tú nos sigues, compartes o etiquetas a una empresa, porque nosotros, yo que sé, publicamos el caso de Abelardo, que es camarero o cocinero, perdón, y que busca trabajo de lo suyo. Entonces, nosotros etiquetamos a grandes grupos hosteleros o a pequeños restaurantes que les pueda cuadrar y invitamos a que nuestros seguidores hagan lo mismo, que etiqueten. Y en el momento en que etiquetas ya a alguien, sin tú darte cuenta, prácticamente ya estás ayudando a esa persona. Entonces nosotros nos hemos inspirado en los concursos de Instagram para darle la vuelta y en lugar de ganar tú un viaje, cambiarle la vida a una persona.
Me parece muy interesante, Gonzalo, me parece espectacular. Si te parece, háblame en un minuto, antes mencionabas tú ese tiempo, ¿no? Pues en un minuto aquí en Poniendo las Calles, cuéntame cómo es Abelardo. Introdúcelo tú, por favor, porque enseguida vamos a hablar con él.
Para mí ya es prácticamente como de mi familia. Es pues un señor que ronda los 60, natural de Galicia, ha sido marino mercante y bueno, ya está en la Armada muchos años como cocinero. Y que bueno, al final la pandemia como cocinero en un gran hotel y que ha estado un año viviendo en la calle, en la glorieta de Bilbao, en la calle Sagasta, uh-huh. y que, bueno, gracias a que él todos los días se preocupaba por mostrarse activo a la gente que paseaba por ahí con ganas de tener un trabajo, pues hoy en día podemos contar que ya lleva 6 meses trabajando y que tiene su casa y su vida, pues ya de nuevo, pues como a él yo creo que le gustaba, que era pues algo estable, ¿no?
Pues Gonzalo, no se podría haber presentado mejor esta historia que emociona y que yo tengo muchísimas ganas de conocerle de primera mano. Abelardo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muy bien, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo van las cosas?
Bien, bien, pues trabajando y la verdad que contento y muy bien, muy bien.
¿Tú cómo acabaste viviendo en la calle?
Uf, pues eso es una historia como, bueno, hoy en día ya ves que a nivel empresarial y todo está bajando mucho la producción y he caído en la calle pues a través de la pandemia. Estaba trabajando en un hotel, en el Hotel Atrium, ahí en Avenida de América. Decidieron, no sé el por qué, porque me tocó a mí la China, no lo entiendo al día de hoy, pues prescindir de mis servicios. Y bueno, pues no tenía derecho a cobertura social, o sea, paro ni nada. Y bueno, pues un mes que no cobras, como hoy tampoco no puedes ahorrar... Pues si un mes que no cobras, pues ya sabes, ya estás otra vez en la calle.
Ya imagino.
Y eso fue lo que me ha ocurrido.
Uh-huh. Y Abelardo, ¿cuánto tiempo estuviste así?
Pues estuve 9 meses en total.
¿9 meses?
Ahí sí.
Se te pasarían.
Dime.
Se te pasarían muy despacito, ¿no? Se te haría eterno.
Bueno. Yo te puedo decir que los días son meses,
ya.
O sea, y los meses años. Eso es increíble. La calle te come, te absorbe, te maltrata. Y bueno, y en la calle, pues eso, das con muy buena gente, pero ya. También das con gente que aún te humilla más.
Increíble.
En vez de ayudarte, al contrario, intenta, pues, a hundirte.
Increíble.
Y bueno, es... No es agradable, la verdad. No,
ya me imagino. Me pongo en tu piel, Abelardo, pero afortunadamente, mira, se cruzó un ángel en tu vida. Ese ángel era Gonzalo, la gente de un mismo equipo. ¿Cómo se encontraron contigo? ¿Cómo visualizaste ese momento? ¿Cómo lo viviste?
Bueno, pues ese momento para mí fue como un ángel caído del cielo, porque yo, como todos los días, tenía que estar ahí en la calle Sagasta, en el número 2, pues pidiendo una moneda. Más que una moneda, pedía trabajo, porque yo tenía un cartel que ponía solicito trabajo y su ayuda, simplemente. Entonces, pues había gente que me facilitaba teléfonos y tal. Bueno, y un día ahí sobre las 11:30 de la mañana, porque se acercó el bueno de Gonzalo con una motillo que lleva. Y la verdad que en un principio, cuando se paró a hablar conmigo, pues como habla tanta gente y tanto me prometían y al final nada, pues yo lo creí y no lo creí. Y le he dicho, bueno, oye, déjame de comerme... No, que es verdad lo que te digo, que si tú quieres trabajar y demás, pues mira, que te vamos a ayudar, que somos del mismo equipo y no sé qué. Y bueno, y así fue. Y la verdad que estoy muy agradecido y para mí hoy por hoy es más que un hermano para mí.
Me imagino.
Y un padre, o sea...
Me imagino, así. Me imagino. Porque, Abelardo, al principio, en tu primer trabajo, tuviste como una mala experiencia, ¿verdad?
Pues sí. En un principio estuve ahí en el grupo Alalá. Yo he puesto toda la carne del asador en la parrilla, digámoslo así, el 100%. Horas y horas y horas, y trabajo y más trabajo. Y al final, pues me pagaban 700 euros, que no daban para vivir. Y bueno, pues fue una mala experiencia, tanto a nivel empresarial como a nivel compañerismo, porque estaba trabajando con una jefa de cocina que bueno, que decía que era jefa de cocina, decía. Uh-huh. Y bueno, pues me humillaba, me hundía, o sea, yo para ella nada hacía bien y era al contrario. Y bueno, pues eso. Uh-huh. Una mala experiencia, la verdad. Sin embargo, pues Gonzalo me acogió y me dio otra oportunidad. El bueno de Gonzalo me dio otra oportunidad, el mismo equipo. Me dijeron, nada, no te preocupes, que te vamos a buscar otro sitio, porque yo, claro, antes de tomar una decisión tenía que hablar con ellos.
Claro.
Porque yo sin ellos no doy un paso, ¿eh? Porque para mí estoy agradecido y se saben ellos más de mi vida que incluso yo. Y, o sea, que con eso ya te he explicado todo.
Y Abelardo, no te quiero quitar más tiempo, que es muy temprano, pero cuéntame cómo te encuentras ahora, cómo estás, cuál es tu situación.
Bueno, mi situación, pues imagínate, ya tengo casa, estoy bien, a nivel laboral estoy súper, súper contento, tengo un jefe que eso no es un jefe, parece un compañero más. Y bueno, pues la verdad que estoy muy bien.
Pues me alegro.
Muy bien, muy bien.
Me alegro.
Estoy con Conserva Arnudista, el jefe se llama Miki, y la verdad que le tengo que agradecer mucho por la nueva oportunidad que me dio y estoy súper agradecido con él y bueno, pues. Estoy muy contento, la verdad.
Pues Abelardo, me alegro un montón de escuchar estas palabras. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Le mencionabas a Miki, pues si te parece, para continuar con esta historia de valiente, voy a bajar un poquito el sonido que tengo de fondo, ya que queremos conocer el tercer lado de este triángulo aquí en el programa, porque podríamos decir incluso amoroso. Miki, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muchas gracias por el madrugón, gracias por echarnos un cable. Tú fuiste el que contrataste hace 2 meses a Abelardo tras conocer su historia de manos de Gonzalo. Te pregunto, ¿qué te inspiró esta historia para decidir darle trabajo?
Bueno, la verdad es que cuando íbamos a montar este puesto de nudista en el mercado de San Antón, yo ya hablé con Gonzalo, al que conozco desde que nació, yo soy mayor que es, y bueno, siempre me ha parecido tan atractivo y tan interesante lo que hacía que automáticamente pensé en él para armar el equipo, ¿no? Entonces me dijo que tenía que conocer a Abelardo. Entonces le conocí y fue un flechazo, como tú has dicho, ¿no? Entonces nos entendimos divinamente, es lo que yo necesito, y pues por su actitud y por su profesionalidad y por las ganas que tiene, pues conectamos enseguida y estamos juntos en esta aventura.
Maravilloso. Además, tú tienes una tienda de conservas en el mercado de San Antón. Abelardo me ha comentado que ya lleva 2 meses trabajando ahí. ¿Cómo le ves? ¿Qué tal se relaciona? ¿Confías en él?
Confío plenamente. Es un fuera de serie, hombre. Abelardo es un personaje maravilloso. Es un currante, es un mercenario, lo que haya que hacer. Nosotros efectivamente trabajamos con conservas, las ofrecemos en venta, pero también sobre todo hacemos recetas con ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya se las sabe todas, las prepara, aporta, se le ocurren ideas, entonces, bueno, la verdad es que somos un equipo ya.
Genial, Miki, y escúchame, ¿tú notas, sientes, crees que falta un poco de implicación de las iniciativas privadas en dar, pues, digamos, una segunda oportunidad a toda esta gente que lo ha perdido todo?
Hombre, pero por supuesto, porque además es que yo lo que creo, de trasfondo está ese fondo social, pero bien. Es que las ganas de trabajar que tienen estas personas es un caramelo para nosotros, ¿no? Qué mejor que rodearte de gente con ganas de trabajar. Yo siempre he defendido, antes era productor de televisión, el talante antes que el talento, ¿no? Porque con voluntad y disciplina se aprende a hacer de todo, ¿no? Entonces la actitud es importante y estas personas lo tienen y si encima está esa bola extra de dar una segunda oportunidad, pues oye, es que uno duerme más tranquilo.
Pues Miki, me encanta tu testimonio, te agradezco un montón el madrugón para que hayas cerrado esta tercer ala del triángulo donde hemos tocado la historia de Gonzalo Perales, de Abelardo y la tuya, Miki. Me encanta el proyecto de un mismo equipo, que yo creo que es fundamental, que la sociedad de 2022 viene muy bien que haya gente implicada en apoyarse los unos en los otros, porque jolín, la de cornadas que nos está dando la pandemia y la situación laboral en nuestro país, ¿eh?
Vamos, completamente de acuerdo. Además, yo creo que eso es parte de la sociedad, ¿no? Que muchas veces nos convertimos en individuos, ¿no? Y esto nos hace ser más sociedad. Y al final eso tiene rédito.
Sí, señor. Pues, Miki, te mando un abrazo muy fuerte y si alguien te pregunta alguna vez, pues ya puedes decirle que también eres un ponedor de calles. Cuídate mucho, Miki.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo enorme.
Seguimos en COPE. Seguimos poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Llegan los cuartos.
A ver, que yo me aclare. ¿Qué hay hoy? ¿Copa? ¿Liga?
Los cuartos de la Copa del Rey en COPE.
Claro, claro.
Este miércoles desde las 8,
Rayo Vallecano Mallorca,
Valencia Cádiz.
Pasando los minutos, recuerden.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
¡Viva el fútbol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Donde mencionamos la cantidad de actividad que están realizando nuestros ponedores de Cádiz desde hace unas cuantas horas. No te creas que la gente es que madrugue mucho, no, es que hay mucha gente que lleva trabajando un montón de horas desde las, incluso desde las 10, 11 de la noche ya nos están contando a qué se dedican. En nuestra ronda donde mencionamos a todos y cada uno de esos ponedores que nos van informando de sus profesiones. Santiago Garrido nos da los buenos días desde la España vaciada, en concreto desde el Bierzo Alto, porque está trabajando ahora en la granja de San Vicente.
Victoria Eugenia dice que es charcutera en el mercado Plaza de Madrid, que se encuentra en Elche y que es una ponedora.
Ole.
Buenos días, Pulpo. Soy Hola. Freddy, desde Madrid. Me Hola, dedico Freddy. A la asistencia en carretera y voy ahora mismo a asistir a un compañero camionero que no le arranca el camión.
Ole.
Voy a ponérselo en marcha para que pueda iniciar su ruta. Aquí vamos, soy ponedor.
Maravilloso mensaje, maravillosa audio ronda. Mil gracias y buena ruta, hermano. Vicente Vázquez nos cuenta que está ahora mismo en Baeza, en Jaén. Dice, Pulpo, yo es que soy maestro de almazara en una fábrica de aceite de oliva. Este oro líquido seguro que no le da alergia a nadie. Desde luego que no, Vicente. Muchísimas gracias.
José Roset nos cuenta que se dirige a la pastelería esperando para cargar pasteles para repartir a la hostelería.
¡Olé!
Buenos días, Pulpo, desde aquí, desde Gin. Acabo de salir camino de la Puebla de Montalbán, Toledo. Estamos aquí, soy Luis, y estamos allí con los bulldozers, allí preparando terreno para sembrar pistachos. Que no nos falten frutos secos. Venga, buen programa y un saludo.
Qué grande, sembrando pistachos en este momento a las 5:42 de la mañana, una hora menos en Canarias. Muchísimas gracias, Luis. Otro Luis, en este caso Luis Francisco Alcázar, dice, Pulpo, hermano, aquí estoy cumpliendo con mi ritual, que no es otro que poniendo las calles y activándome para seguir iluminando los mejores bares de Vitoria. Soy electricista y soy ponedor.
Tenemos también a Ramón Mier, dice que pertenece al gremio de los artesanos y que trabaja en la cerería La Esperanza sevillana.
Buenos días, Pulpo. Mira, soy Roberto, de aquí de Santander. Soy vigilante de seguridad y nada, ya nos quedan 3 horitas para terminar. Venga, un abrazo y aquí un buen ponedor de las calles. Un saludo.
Muchísimas gracias, Roberto. Lo tienes hecho ya. Fíjate, no queda nada para que comience Herrera y ya luego el tiempo vuela, hermano. Vuela. Juan José nos da los buenos días, que está ahora mismo trabajando en la fabricación de cajas de plástico para las hortalizas de Almería. Nos manda un abrazo desde El Ejido y nos da la recomendación de que nos cuidemos mucho.
Tenemos también con nosotros a Nela Carbonell, nos da los buenos días. Ella trabaja en servicios sociales, es trabajadora social y nos ha escrito desde Alfaro, en La Rioja.
Buenos días, ponedores de Camino de Herencia para Bolaños de Calatrava. Soy Juan, un seguidor de todos de los ponedores. Un saludo para todos y para estos locutores tan buenos que hay en la radio. Feliz día, soy ponedor.
Muchas gracias, Juan. Te agradezco un montón esta audio ronda que nos has dejado en el 662-942-605. Mi último mensaje es el de Juan Gálvez, que está trabajando ahora mismo en una central de alarmas y nos manda un fuerte abrazo a todos los ponedores de calles.
Francisco Pérez, que se dedica a la automoción, está en la planta de ensamblaje de Mercedes Vito y Clase V en Vitoria.
5:44, hora menos en Canarias, lo que significa que en tan solo 6 minutos hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Mira, durante esta semana estamos deteniendo la máquina del tiempo con canciones de Luz Casal. Es verdad que cada día pues escuchamos un tema diferente y con ella recordamos algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el año en el que sonaba esa canción. Bueno, pues hoy nos situamos en el año 1989. Año, por ejemplo, en el que en España se aprueba la plena incorporación de la mujer a todas las armas, cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas.
Los jóvenes y las jóvenes guardias civiles culminaron con una explosión de júbilo el último acto de sus 9 meses de preparación antes de incorporarse al servicio.
No se puede describir con palabras, eso ya es algo que se tiene que sentir ahí dentro, en la formación ya.
No siempre me había gustado ser militar, sobre todo guardia civil.
Porque fue encontrarme un boleto de anunciar vacantes de guardia civil, no sé dónde, y bueno, pues me meto aquí. Y al final, pues, he encontrado lo que más me gusta.
Nuestro abrazo a las Fuerzas Armadas, a los cuerpos de policía y a la Guardia Civil y a Joan Mesa, que nos ha mandado un mensaje muy bonito, que lo he metido en la nevera, Joan, y mañana lo vamos a leer, porque es que tenemos un montón de mensajes y no nos da tiempo a leer todos. Con lo cual, mañana te leo porque sé que eres un militar y estás currando ahora mismo en el puerto donde estás desarrollando tu labor profesional. Bueno, pues ese mismo año en el que hacíamos alusión a esto que acabamos de escuchar de cuando se incorporaban las mujeres a las armas, cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas, pues se estrenaba el No me importa nada. Una, yo creo que de los más clásicos de Luz Casal. Es un tema que se incluía en su quinto álbum, Luz 5, que junto a Loca y Te dejé marchar convirtieron el disco en un, bueno, en uno de los discos más vendidos hasta el momento. La canción fue compuesta por Gloria Varona, la hermana de Pancho Varona, quien puso música a la letra de su hermana. Contarte como anécdota que tanto Ana Belén como Maciel podrían haber cantado esta canción, pero bueno, por casualidades de la vida, cayó en manos del productor de Luz Casal y se enamoró de la canción a la primera escucha y no la dejó marchar. Se quedó para Luz Casal y le quedó muy bien. Lo estamos escuchando aquí en COPE.
Juegas a quererme, yo juego a que te creas que te quiero. Buscando una coartada, me das una pasión que yo no espero.
Es una de las grandes de nuestra música, la gran Luz Casal. Esta semana es la artista de la semana en Poniendo las Calles, cada día una canción diferente y un recuerdo a lo que sucedía en España en el año en el que esa canción pues era número uno, una canción muy importante en nuestra historia musical de España. Bea, yo creo que tenemos que seguir avanzando con el tutorial de los martes. Los martes son los tutoriales de Poniendo las Calles. Y es verdad que me está diciendo Jorge que está llamando mucha gente porque que cree conocer quién puede o qué podemos estar aprendiendo en el día de hoy, que no es sencillo.
Claro, ya lo vamos a finiquitar y hay un montón de mensajes, creo, porque la gente lo ha captado o no.
No, no, la gente lo ha captado y hay alguno que también ha patinado un poco, pero bueno.
Patinajes, ¿no?
Hay de todo, hay de todo. Hay unos cuantos patinajes también, pero bueno. Vamos a recordar un poco qué es lo que hemos hecho a lo largo de todo el programa. Hemos ido poniendo vídeos de un tutorial de YouTube, que ya hemos dicho que hoy era del gran Bertín Osborne, en el que nos enseñaba a hacer una cosa. El objetivo es que con estas piezas los ponedores adivinen qué es lo que hemos estado aprendiendo. Vamos con alguno de los mensajes que nos ha mandado.
A ver.
La respuesta al video tutorial de hoy de Bertín Osborne, yo creo que está limpiando unos zapatos.
Yo creo que Bertín Osborne nos está enseñando a dejar las juntas del suelo como los chorros del oro.
En el tutorial de hoy van a limpiar unas botas.
Yo creo que lo que se está haciendo es limpiar la herradura a un caballo.
Oh, no. Yo creo que Bertín Osborne lo que está limpiando son las botas de montar a caballo.
Muy bien, bueno, 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 bueno. Me encanta que la gente vaya coincidiendo cada uno en su circunstancia, ¿eh?
Sí, sí, y ha habido una opinión muy clara de los caballos. Ahí tenía que haber caballos sí o sí. No sabemos por qué, pero tenía que haber caballos.
Bueno, ¿y cuál es la respuesta? Porque yo estoy un poco perdido.
Pues venga, vamos a escuchar la respuesta. Vamos a escuchar a Bertín.
A ver.
Bueno, ¿cómo estáis? Bienvenido a mi canal de YouTube. Bueno, bienvenido. Después del éxito arrollador que ha tenido el consejo como planchando camisas, ahora os voy a decir la siguiente cosa importante también, que son los zapatos. Os voy a enseñar cómo se limpia un zapato de piel bueno para que vayáis más decentemente. A partir de ahora, ¿pensáis que lo hacéis bien? Pues Bertín lo hace mejor.
Pues hala, ya no se lo ha dejado ahí. Era limpiar un zapato de piel de estos de campo, pues que se suele llegar, pues cuando vas al campo, pues de barro y demás cosas. Ahí estaba. Entonces tenemos a unos cuantos ganadores que sí que lo han, que sí que lo han acertado.
Lo han hecho bien, ¿eh?
Sí, y bueno, si alguien dice lo del caballo, pues bueno. Pero podríamos.
Bota de montar, podría
ser. Bota de montar, sí.
Bota de montar.
Bueno, pues no lo han hecho nada mal, así que nada, habrá que mandar un regalo a este ganador, ¿no?
Hombre, claro, por supuesto.
Perfecto, pues tomamos nota entonces.
Sí, ya hemos tomado nota.
Muy bien. 5:51, 4:51 en Canarias, en tan solo 9 minutos comienza Herrera en COPE, pero tenemos la inmensa fortuna de tener a Carlos Herrera un poquito para nosotros. Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
¿A ti Phil Manzanera te ha gustado en algún momento de
tu vida? Phil Manzanera me ha gustado mucho en muchos momentos de mi vida.
Ah, hombre, es que él tuvo un papel muy importante con los Roxy Music, por ejemplo. Y sobre todo a la hora de las producciones musicales a este hombre le fue muy bien porque, aunque era un tío con un carácter muy especial, muy avinagrado, consiguió darle cuerpo a grandes canciones donde muchos otros grupos de cualquier parte del mundo se fijaron porque le querían copiar los sonidos de esta banda. Estos son los Roxy Music con este Out of the Blue. Tenían la capacidad, Herrera, de esta banda de ser o muy elegantes o muy ruidosos o meterle muchísimo rock and roll, porque hay canciones...
Sí, pero predominaba la elegancia, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Brian Ferry especialmente.
Efectivamente, Brian Ferry le dio un cuerpo maravilloso a grandes canciones. Esta para mí es la obra maestra de Roxy Music. Este More Than This, que además ha sido banda sonora de un montón de anuncios de televisión.
Esto es una maravilla, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Hoy hay que felicitar a Phil Manzanera, que no se llama Phil Manzanera, que se llama Phil Target Adams, que nacía en Londres hace 71 años y que fue, pues, un tío, sobre todo muy disciplinado a la hora de producir a la banda, de organizar los tiempos en los que tenían que grabar, de componer las canciones y las producciones musicales de los Roxy Music. Y luego, en España, cuando se dice Phil Manzanera, Herrera, lógicamente, para muchos, fue dado a conocer o llevan rápidamente su nombre a una de las bandas musicales más importantes de España, que son los Héroes del Silencio, los zaragozanos. Phil Manzanera fue muy fan de Bunbury y cuando le encargaron la producción allá por el 89-90 de este Senderos de Traición, pues disfrutó muchísimo, ¿eh?
Sí. A ver, yo entiendo que sea fan de héroes, yo también soy fan de héroes, ¿no? Creo que Bunbury es un actor completo.
Qué bueno actor, ¿eh? Sí, señor.
Es un actor de la música,
sí, señor,
completo,
sí, señor.
Es un animador cultural extraordinario. Es un tío que me interesa mucho, ¿eh?
Hombre, es una persona que ha explotado la música como él ha considerado. Nunca se ha negado a hacerlo en lo que él creía. Y en el mejor momento de Los Héroes del Silencio apostó por su sello propio a nivel personal para hacer sus propias canciones, y ahí lo lanzó y le fue muy bien, ¿qué quieres que te diga?
Sí, señor, sí, señor, sí, señor.
Pues Herrera, hoy tendríamos que fijarnos en los Beatles. Bueno, me has enganchado al documental de Paul McCartney.
Paul McCartney, es que es una barbaridad.
Es una droga, cuidado, ojo, que estoy súper enganchado y analizando. Y claro, tú porque controlas el inglés como si fuese el español. Yo tengo que ir leyendo los subtítulos. Y te digo una cosa,
No, a veces yo también, porque hay expresiones que utiliza McCartney, utiliza un... Y el otro también, y el productor. Hay veces que ha dicho, tira para atrás.
Sí, es verdad. Ahora, ¿cómo se nota cuando estás teniendo a uno grande que le estás entrevistando, que estás charlando con él y te está dando mucho juego y mucha información,
Ay, sí. Es maravilloso. Eso es el... Yo aconsejo a todo el mundo, eso está en...
En Disney.
En Disney, sí. En Disney.
Y es una gozada, Herrera. Bueno, pues comienzas tú en 5 minutos. España necesita escucharte.
¿Por dónde quieres que vaya hoy?
Bueno, pues yo creo que tendrás que contarnos algo de cómo están las cosas por Castilla y León. También que Cataluña está, pues sigue adoctrinando a los alumnos en el tema de las identidades y de la represión y demás. Es que, no sé, que se metan con los chavales a la hora de educarles no me gusta nada.
Ya, bueno, pues algo diremos por ahí, ¿eh?
Vale, pues ahora te paso lo que necesites, ¿vale?
Muy bien.
Habitas.
Escuchas Poniendo las Calles.